Nos vamos a Islandia. Pero no te preocupes porque ahora tú puedes acompañarnos a ver las auroras boreales a Noruega. Entra ya a rogergonzalez.com.mx/experiencias y vive conmigo la mejor aventura de tu vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González. Gracias por acompañarme como todos los miércoles. Y me encanta hacer este podcast porque tengo la posibilidad de invitar a gente que quiero. Y en esta ocasión es una persona que yo le tengo un cariño muy grande. Es ese cariño inexplicable, ¿sabes? Que te conecta con alguien y no sabes por qué. Y me pasó con ella. Está con nosotros aquí en Comunidad Wimo, Marisol Cortés.
Ro, muchísimo gusto. Estoy súper feliz de estar aquí. Tú no sabes. Bueno, sí te lo he dicho, que te admiro desde hace mucho tiempo. Y pues la verdad es un placer estar acá. Yo sé que esta conexión también es inexplicable, pero es grandiosa y le agradezco porque uno en el camino se va encontrando gente maravillosa y tú eres una de ellas.
¿Qué habrá pasado con nosotros? Porque nos conocimos en TV Azteca. Ajá. Una vez que llegaste a Venga la Alegría y empezamos a hablar, ¿no? Y luego viajamos.
Sí. No, fue muy fue rápido. Fue como, Sol, tengo esto, Arroyo, tengo esto, también voy a ir acá. Entonces nos empezamos a encontrar, a coincidir y bueno, creo que somos buenos compañeros, sí. Creo que la pasaba muy bien contigo, la he pasado muy bien. Hemos tenido aventuras, pues, de todo tipo, ¿no? De que la cenita, de que el festival, y pues creo que ahí la conexión empezó a crecer y, bueno, ha sido muy, muy bonito.
¿Crecen esas conexiones como de, o sea, en todo tipo, no solo de amistad, sino de amor? Claro. En general, con las personas de primera instancia.
Sí, sí, sí. Hay personas con las que conectas de primera instancia y otras con las que definitivamente no.
¿Y sabes por qué? O sea, ¿te has puesto a pensar por qué hay personas con las que tú conectas más que con otras?
Creo que la energía y la vibra que tienes también se empalma mucho con otras personas y uno atrae, ¿no? Lo que es un poquito. Uh-huh. Entonces siento que eso te va juntando con personas de tu misma energía. Entonces creo que es básicamente eso. También creo en otras vidas, pero son temas ya mucho más profundos.
Eso lo podemos tocar más adelante.
Pues sí, sí creo. Sí me ha pasado, sí he sentido, pero...
¿Leíste el libro de Muchas Vidas, Muchos Maestros?
Claro, me encanta. Soy muy fan de ese libro.
Si quieres podemos tocar el tema de una vez de otras vidas, si crees en eso.
Es que claro que lo creo.
¿Por qué?
Porque principalmente, no sé si te ha pasado, que pues conoces algún amor o alguna persona que de primera instancia no tiene que haber como demasiado contacto físico, simplemente un roce de manos te lleva como a muchas sensaciones, sí. a otros pensamientos que tú dices como, a ver, esta mano la conozco, pero no sé de dónde, ¿no? Sí. Pero obviamente en esta vida, pues yo digo como, pues no te he visto, ¿no? Entonces es como, sé que hay algo más, pero no sé por qué, empieza a pasar, empiezan a pasar más cosas y como que vas cayendo en cuenta que conoces mucho más a la persona de lo que tú creías y esa persona te conoce mucho más a ti. O por ejemplo con mi hermana, yo sé que mi hermana también estuvo en algún momento en otra vida, porque la conexión que tenemos, no importa la distancia, ella vive en Barcelona, yo estoy acá, sí. Es muy muy grande y sé que pues obviamente crecimos juntas, han pasado muchísimas cosas, hemos pasado muchísimas cosas juntas, pero justo esto, hay como algo más entre nosotras, es como esa complicidad que yo veo que tal vez, por ejemplo, con mi hermano es muy diferente, pero con mi hermana es una empatía y son cosas muy, muy diferentes que sí, como que me llevan a pensar en otras vidas, que también, bueno, en terapia, que yo he tenido como terapia acá medio...
locochona.
Sí, locochona, de buscar, encontrarme, sí me han dicho como, bueno, tu hermana fue tu compañero de vida en otra vida y que
¿sí
tú eres una
dijeron?
Guerrera. Sí, 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 me contaron varias cosas, ¿no? Pero para mí era como, wow. Y también me contaron que en otra vida habíamos sido enemigas, entonces como que son estas cosas que tal vez conectas pues en esta vida y pues se siente bonito. A veces no busco tanta explicación porque lo que me gusta es vivir en el ahora,
sí.
pero vas entendiendo como que hay conexiones que no son de ahorita, sino que vienen de más allá.
¿Y desde cuándo te interesó el tema de las otras vidas?
Creo que desde la primera vez que me enamoré.
¿A qué edad?
A los, uy, ya tarde, son 20.
A los 20 años.
20, 21, sí, más
okay.
o menos.
¿Y por qué buscaste explicación? explicación en eso de las otras vidas?
Porque justo esto, que yo no entendía como por qué como un simple choque de manos había sido tan poderoso. Era como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento que nos conocemos de años y hay veces que no me tiene que decir nada para yo ya saber qué está pensando o qué está sintiendo? Igualmente de la otra parte hacia mí. Entonces como que esto me causaba un poquito de curiosidad, ¿no? Y también como que de repente pues es que uno va sintiendo, es una sensación diferente, un poco inexplicable, que uno va buscando pues respuestas por todos lados. Y bueno, me he llevado con mucha he tenido mucha terapia y he tenido terapia de ángeles, péndulo, ya sabes, a mí me gusta probar de todo, soy una persona súper abierta.
Okay.
Y que todos esos temas se me hacen súper interesantes, creo en todo y no me caso con nada, así que pues creo que me gusta ir probando.
Oye, vamos a regresar un poquito a Guadalajara, a Jalisco, donde naces. Eres una gran deportista. ¿De dónde nace esa pasión por el deporte?
Justo esa pasión nace porque yo veía a mi hermana cómo hacía tantos deportes. Y yo siempre dije, yo quiero ser como ella. Y yo voy a ser como ella. Entonces ella se metía al fútbol y yo iba directo al fútbol. Ella se metía al vóley y me iba al vóley. Iba al básquet, base, atletismo. A todo lo que se metía ella, yo iba. Entonces creo que me fui dando cuenta que no solo era el querer ser como ella, sino que también me gustaba y lo empezaba a hacer bien. Entonces ahí fue cuando empecé a decidir irme por el fútbol. Me encantaba porque pues yo tenía 4 o 5 años, jugaba en la tierra con puros niños porque realmente no había niñas que jugaran.
Claro.
Y a veces me hacían el fuchi, era como, no, tú no porque eres niña y tú no juegas. Y yo, ¿cómo no? Y ahí me metía en la tierra, jugaba, me encantaba. Y pues poco a poco me fui a hacer campo ahí entre los niños, porque sí, al principio como que no te dejan, pero después pues ya era como, bueno, sol conmigo o sol acá, no sé qué, de portera. Entonces pues así fue empezando como mi carrera deportiva un poco. Los entrenadores me veían, me iban jalando a diferentes deportes. Fue una infancia súper, súper bonita. Creo que el deporte me ha dado muchísimo, me ha dado inclusive esta parte de haber entrado a Exatlón, porque realmente Exatlón, tú sabes que para mí me cambió la vida 100%.
A todo mundo, ¿no? Le cambia la vida.
Sí, claro.
A la gran mayoría.
Sí, de un día a otro, literal, fue como, Sol, ya estás, ¿no? Después de hacer el casting. Y te llevan al otro lado te llevan a República Dominicana, empiezas a grabar, tu vida empieza a cambiar, estás de repente en una burbuja donde solo existen rojos, azules, y tú tienes que competir todos los días por comer, por dormir, por pasarla bien. Y pues bueno, yo venía de... Ya me fui un poquito de tema, pero toda esta infancia me llevó a donde estoy. Pero bueno, yo antes de estar en Exatlón estaba trabajando, me había salido de mi casa. Yo me salí de mi casa como a los 20, 21 años.
¿Por qué?
Porque había ahí cositas que yo quería experimentar, que yo quería probar, que yo quería seguir ciertos ideales. Y para mí era mejor como independizarme en ese momento. Cuando decidí independizarme fue pues de un día a otro, y fue de que tenía 300 pesos en la bolsa y fue como, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a lograr. Y pues empecé a trabajar. Trabajaba para una marca de bebidas energéticas, ya te había contado.
Es verdad.
Y repartía bebidas energéticas por la ciudad.
Al mismo tiempo que hacías deporte también. O sea, el deporte nunca lo dejaste.
El deporte sí lo dejé.
¿En qué momento?
En el momento en el que me di cuenta que me gustaba mucho más el arte y que toda mi vida había hecho deporte. Uh-huh. Pero yo siempre que me quedé con esta espinita de probar artes escénicas. Entonces, sí, justo estaba en la selección, en la sub-20 de la selección mexicana.
Ese es como el punto como más grande para la gente de tu edad, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, llegar a la selección mexicana es un gran paso. Es el sueño de la mayoría de los deportistas, representar a su país. Y para mí era un sueño, pero no era mi más grande sueño como tal.
¿Eras buena?
Sí, sí, pues tienes que pasar varios filtros para poder llegar a la selección.
Sí.
Entonces, pues sí te eligen entre un montón de niñas que están peleando por un lugar. Así que, pues justo llegué a la selección, estaba entrenando, ya nos estábamos preparando para ver si íbamos a un mundial. Estaba también estudiando en la universidad, publicidad y relaciones públicas. Pero hubo un punto de mi vida donde dije, no, esto no me llena, esto no me hace tan feliz como yo quisiera. Entonces fue como ese punto de quiebre donde yo dije, quiero estudiar artes escénicas. Me acuerdo que llegué a mi casa y le dije a mi mamá, quiero estudiar artes escénicas, quiero cantar, quiero bailar, como que quiero explorar esa parte de mí que siempre me gustó, pero que nunca tuve chance de hacerlo, porque siempre estuve súper enfocada en el deporte, en el fútbol, en el básquet, en el vóley, en todos los deportes que te puedas imaginar. Los probé y los intenté y me encantaba, pero no me dejaban como explorar esta parte, así como, no sé, el arte a mí me hace sentir muy libre.
¿Y de dónde sacaste el gusto por el arte? ¿Tu mamá bailó, tu padre o alguien de tu familia? ¿De dónde sacaste ese gusto?
Pues así como a mis hermanos también les gustaba hacer deporte, también les gustaba cantar y bailar. O sea, como que ellos me metieron a, pues no sé, muchas ideas en la cabeza, y creo que nunca solté ninguna. Más bien me quedé con esta espinita de ¿qué pasa si yo canto o toco un instrumento o bailo? Porque me acuerdo que, pues, cuando llegué a tener clasecitas así en la primaria o en la secundaria de baile, actuación, pues no sé, me hacían sentir diferente y sentía que me podía expresar. Pues no sé, sentía que salía otra Marisol de mí. Y esa parte como que cuando fui creciendo la extrañaba un poco, ¿no? Y era como, ay, pero es que qué tal si sí le hubiera pegado al canto o a la actuación. Pues me quedé con esta espinita. Y, sí, y ese punto de quiebre llegó cuando estaba en la universidad. Y dije, pues no más, me voy a salir. Mi familia se infartó. Todos me decían, ¿cómo que te vas a salir de la selección, de la universidad? ¿Qué vas a hacer? Este es tu futuro. Pero para mí era como más importante como seguir realmente lo que me decía mi corazón. Entonces me acuerdo que fue un diciembre que les dije no, la verdad es que me voy a meter a una escuela que está ahí por Chapultepec, en Guadalajara. Mi mamá me dijo, es que si es en esa escuela, tal vez yo no te puedo apoyar, porque realmente creo que tu camino va más por acá. Yo le dije, no te preocupes, yo me encargo.
O sea, tu mamá quería que siguieras en el mundo del deporte.
En el deporte y en la universidad, claro, sí. Porque realmente también es un muy buen camino. Y mi mamá quería como lo mejor para mí en ese momento, ahorita también, pero mi mamá era como, yo creo que tu mejor opción es esta, no sé si Marisol actuando, que nunca lo ha hecho, cantando, bailando, pues le vaya a ir tan bien, ¿no? Yo decía, mamá, no importa, yo quiero probar, dame chance un año, dos años, y después regreso, lo vuelvo a intentar. Pues así mi mamá me dijo como, bueno, te doy chance, ok, métete y vamos viendo qué onda, ¿no? Y ya, pues, empecé a estudiar artes escénicas. Estudié 3 años, ya no me quedé así un año, 2 años.
¿Te tuviste que salir de la universidad?
Sí, pausé la universidad.
Sí.
Y me metí a artes escénicas. Y estuve 3 años, fui muy feliz, no tienes idea, Roger. Me acuerdo que dábamos funciones en un foro que se llama Foro Periplo, que era así chiquitito y era como para 15, 20 personas.
Sí.
Pero no, tú no, bueno, tú, es que tú sabes, tú llenas teatros. Pero,
bueno, no yo, pero...
pero bueno, los has llenado,
pero
¿no?
Pero se siente muy bonito estar en el escenario.
Pero estar en el escenario, y sea para quien sea, o sea, sea para una persona o para miles de personas, pues tú sigues dando el 100% de ti, porque es lo que te apasiona, es lo que te llena.
¿Sentías, Marisol, que estabas como jugando un papel mientras hacías todos los deportes y eras la ruda porque hacías todo y en todo eras buena? ¿Que estabas como, no sé, haciendo un papel que no eras tú el que querías ser?
Sí, yo creo que sí, porque realmente era esa parte que hacía enorgullecer a mi familia. Y de cierto modo era como...
Y okay, a tu equipo,
y a mi equipo, y sí.
Todo el mundo, ¿no?
Sí, claro. Y en cierta parte a mí también me hacía muy feliz, porque esto de trabajo en equipo, de estar siempre con... que son 12 personas y al mismo tiempo tener un mismo objetivo y luchar y empujar todos hacia ese objetivo que tienen, es súper lindo.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
Esta parte de trabajo en equipo a mí me encanta y como que no la dejaba por nada, ¿no? Me gustaba jugar fútbol, pero descubrí en un momento que me gustaba más este trabajo en equipo y el compartir con las personas que me rodeaban, ¿no? Con los entrenadores, con mis compañeras. Entonces, eso se volvió más poderoso en un tiempo y también me di cuenta de que mi mamá se ponía súper orgullosa de que, no, Marisol, se va a ir al fútbol y se va a ir ahora a Sudáfrica a jugar y después tal y después esto. Y mis hermanos también, era así como el orgullo a la familia, y para mí era así como, wow, claro, los estoy haciendo sentir súper felices. Pero llegó ese punto justo en el que dije, espérate, que estoy haciendo felices a todos, pero tal vez a mí no tanto.
¿Sabes que vi una entrevista de tu mami en TV Azteca, Venga la Alegría, donde tenía las medallas y los trofeos?
Sí.
y todo. ¿Qué papel juega la expectativa de todas esas personas, empezando por tu familia, en ti? ¿Es difícil llevar a esa vida de la campeona?
Pues sí es difícil, porque tal vez como tal, bueno, si eres campeona y te gusta y te apasiona, está fregoncísimo que tu familia te apoye y esté al 100 así, ¿no? O sea, porque mi familia era como el lugar donde veía que yo podía destacar,
sí,
¿no? El deporte 100%. Pero también entiendo que es que yo veía cómo ellos hacían todo para que Sol llegara a los entrenamientos. Entonces era como, tenemos un coche, Roberto apenas sabe manejar, mamá no puede llevarte porque está trabajando y tu hermana pues no sabe manejar. Entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a conseguir ride, pero también tienes que comer. Entonces la comida te la llevas en un tupper y después, bueno, no importa, ya conseguí quien te lleve. O sea, ¿sabes? Como que yo veía este esfuerzo familiar de que Sol llegara a los entrenamientos, de que Sol llegara a jugar su partido, de que Sol lograra todo lo que fuera. Mi papá también de lejos le decía, pa, pues necesito tanto dinero para ir a este torneo. Bueno, ahí te va. O, ¿sabes? Como que era un trabajo en familia enorme que yo sí decía como, wow, todo lo que todos han puesto por mí, yo se los tengo que pagar de alguna manera. Entonces, obviamente era así como, me tiene que ir bien, le tengo que echar muchas ganas, le tengo que topar para que ellos sientan que este esfuerzo está valiendo la pena. Entonces, obviamente es difícil, obviamente también se siente súper lindo tener una familia así, porque sé que hay veces que pues hay gente que no recibe tanto apoyo.
Claro.
Y soy una afortunada de tener una familia así, como la que tengo, de verdad, que a pesar de la distancia ahorita con mis hermanos, ellos me siguen apoyando, con mi mamá también, que ahorita vive en Guadalajara, que yo estoy aquí en México. Sí fue difícil, pero se los agradezco de corazón, porque de verdad no me hubiera llevado justo a este punto, ¿no? Sí. O sea, uno voltea atrás y ves todos los puntos que se conectan de que, ok, Marisol tenía que pasar por el fútbol, Marisol tenía que salirse de su casa a tal edad, Marisol tenía que, le tenían que romper el corazón, tenía que pasar esto para que llegara a un punto en el que Sol se diera cuenta que tal vez el deporte no era lo que ella quería, y entonces, pues, cambia su vida, ¿no? Por completo.
Me gustaría saber, Marisol, hay mucha gente que sigue a estos grandes atletas y tienes mucha gente que te quiere y te sigue muchísimo. ¿Qué es lo que sí te da el deporte a este nivel del que estamos hablando y del que tú viviste? ¿Y qué te quita el deporte a este nivel?
¿Qué te da? Uf, es que también te da muchísima disciplina, constancia. Todos los días tienes que salir con un entusiasmo durísimo para no rendirte, porque hay días que, pues tú sabes, ¿no? En los que sales tal vez un poquito más desanimados que otros. Esta disciplina que me dio el deporte, estos amigos que me dio el deporte, es súper, súper bonito. Como que tener este objetivo, esta meta, pues no importa, también a veces tienes una lesión, entonces tienes que ir en contracorriente a pesar de las lesiones, a pesar de todo lo que te pase.
¿Te lesionaste fuerte en algún momento de tu carrera?
No, tuve ahí cositas en las rodillas, en los tobillos, pero sí, nada fuerte. Okay. La verdad, también tengo un templo grandísimo que me ha apoyado durante tantos años. Creo que mi única lesión fuerte fue ahorita en esta última temporada de Hexatlón, pero pude seguir. Así que, pues esta disciplina, más que nada, como estas ganas de seguir adelante, el deporte me lo dio. Y pues otras cosas que pues son como sacrificios, pero no tanto, porque de alguna manera vale la pena, son esto como de que te pierdas tal vez un viajecito con amigas, tal vez una comidita, pero es que uno entiende, ¿no? O sea, como que pones las cosas sobre las mesas, ¿no? A ver, sí, quién quiero ser, a dónde quiero ir, por qué estoy aquí y qué vale la pena, ¿no? Entonces, okay, ahora elijo, pues tengo que ir a entrenar en vez de ir a comer y no pasa nada. Bueno, trato de ponerlo otro día. Pues más bien como que en vez de preguntarme por qué las cosas no se están dando así de que, ay, ¿por qué no fui con mi amiga a tal lugar? Es como, bueno, busco la manera de solucionarlo y es como, ok, no pasa nada, cumplo con todo esto y tal día la voy a ver. No va a ser hoy, pero en 2 semanas sí. No lo veo tanto como sacrificio, siento que más bien son como lecciones que te va dando la vida y soy fiel creyente de que todo pasa por algo y que también cuando las cosas no pasan es por una gran razón. Así que, pues no sé, la vida me ha dado muchas lecciones y por algo estoy aquí sentada contigo.
El meterte ya a estudiar artes escénicas, porque la gente hoy ya conoce que no solamente eres una deportista, sino también eres un artista. ¿Cómo fue la experiencia de haber estudiado y dejar a un lado un poquito toda tu vida o tu carrera del deporte para dedicarte al arte?
Fue una experiencia en la que tenía miedo, porque era algo súper desconocido para mí. Yo decía, si no soy buena, o sea, porque tenía esta parte de que, ok, ya estoy segura que me va bien en el fútbol, ya estoy segura que me va bien aquí y acá, pero ¿qué tal si no me va bien en el arte, ¿no? Pero siempre decía como, bueno, no tengo nada que perder. Entonces, empezar a probar fue un mundo completamente diferente. Deporte, arte, son cosas muy, muy diferentes. Y empecé a conectar muchísimo con esta parte sensible de Sol. Yo creo que también por haberme juntado tanto tiempo con hombres, haber jugado tanto con niños, como que sí, la parte sensible de Sol estaba un poco abandonada. Entonces, esta parte del arte creo que me llevó a conectar con esta parte más sensible de mí. Me empezó a ser súper consciente de muchas cosas, de dónde estaba parada, de lo que quería, de lo que sentía. Y fue una de las aventuras más bonitas que he tenido en mi vida. También esa disciplina que tenía del deporte me ayudó muchísimo al arte.
Sí, claro.
La constancia, el querer las cosas e ir por ellas. creo que el deporte me forjó, todas mis bases son del deporte, ¿no? Sí. Porque me tenía la cabeza ocupada, con los sueños bien puestos, con las metas bien puestas, y también siento que por eso llegué al arte, ¿no? Porque...
¿Esta escuela era de para actuación o era actuación, baile y canto? ¿O cómo es esta academia?
Esta academia es de artes escénicas, uh-huh. Sí, también te daban canto y baile, pero muy, muy mínimo, era más que nada para teatro.
Ok.
Entonces, sí hacíamos un poquito de todo, pero era 100% así... teatro.
¿Cuál era tu propósito al estudiar arte? ¿Ser actriz?
Sí, okay. Ser actriz siempre fue como un sueño grandísimo. Yo decía, okay, estudio estos tres años en esta academia y después me voy a México a probar suerte.
Sí.
Pero antes de que pasara eso, llegó Exatlón para mí.
¿Cómo llega Exatlón a tu vida?
Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a Wimo. Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura, más gigas para redes sociales y pagar menos. Pide tu SIM Wimo hasta la puerta de tu casa en somoswimo.com.
Exatlón fue realmente porque, esto nunca lo he contado, pero yo me acuerdo que había una chava que ahora es mi amiga, que se llama Norma Palafox, sí. Es futbolista, ahorita está en el Cruz Azul femenil, en ese momento estaba en Chivas, y yo la veía y decía, wow, qué fregona, juega súper bien, le empezó a ir muy muy bien, y yo decía, wow, la admiro, qué fregón que le esté yendo tan bien. Y hubo un momento que en una de sus historias, así sale la noticia de que Norma Palafox se va a Exatlón, Estados Unidos, y dije, wow, pues... si ella puede, yo también. Creo que va a haber un Exatlón en México. La verdad, ni siquiera había visto Exatlón como tal.
Sí.
Y dije, pero bueno, se ve súper interesante. Es de correr circuitos, lanzar. Y dije, ok, voy a probar. Empecé a buscar en internet. Vi la solicitud, llené mis formatos.
Todo por internet.
Todo por internet. Sí. Así, no, nadie me llamó, nadie me pasó así por la puerta de atrás. No, así. Okay. Mando mi solicitud. Y así, ok, tu solicitud es la número 88,000, no sé qué, bla, 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 bla. Y yo, no. Dije, bueno, o sea, el primer paso ya está, ¿no? Ya lo intenté, ya mandé mi solicitud. Si la llegan a ver, pues, qué mejor, ¿no?
Sí, claro.
Pasaron dos semanas, me marcan y me dicen, oye, Sol, pues queremos que vengas al presencial, a tu casting presencial, tu primer casting. Ah, ok, bla, bla, bla. Llega ese día.
¿Es en Ciudad de México?
No, ese fue en Guadalajara. En Guadalajara. Apenas era el primer filtro.
Sí.
Llego y pues ya sabes, ¿no? Así de que gente gigante, súper fuerte, todos así de que marcadísimos, que yo dije...
Pero tú estás igual, ¿no? Bueno, siempre has tenido un cuerpo privilegiado.
Sí,
¿o
sí,
no?
Sí, pero, o sea, ves los brazotes, o sea, yo estoy como marcadita, fortachona.
Sí.
Pero ahí en ese entonces eran personas... Pues Steph Gómez, no sé si te acuerdas,
sí, claro,
de ella.
Claro, bueno.
Que la ves y era como...
Sí, Shira.
Sí, enorme. Entonces sí decías como, ay... Ok, y esto está fuerte, ¿no? Está fuerte. Y dije, ok, pues vamos a intentarlo, ¿no? Ya tengo aquí el entusiasmo, ya tengo mi pase para el casting. Pues total, me acuerdo que estuve esperando 3 horas para el casting. Entro y 3 preguntas me hicieron así. Que párate en la cámara, te vamos a hacer 3 preguntas, contéstalas. Y pues estaba bien nerviosa.
¿Qué preguntas te hicieron?
Me hicieron, ¿qué harías si ganarías $1,000,000?
¿Y qué dijiste?
Dije que saldría y le ayudaría económicamente a mi familia.
Ok.
Que viajaría un montón, sí. Y que lo usaría para invertirlo en mi futuro.
Ok. ¿Segunda pregunta?
Segunda pregunta fue, ¿qué harías si un compañero tuyo se lesiona en medio de una carrera?
¿Y qué les dijiste?
Yo les dije que me paraba y que iba a ver cómo estaba,
sí,
en ese entonces. Siento que eso es mucho, mucho más para ver en qué equipo te ponen. Porque ya, ya te he contado como rojos y azules somos muy diferentes.
Pero no sé si la gente sabe tanto eso o es interno.
No, siento que es más interno. Siento que poca gente sabe eso.
¿Les contamos cuál es el perfil del azul y el rojo?
Sí, claro.
¿El azul es?
Los azules somos mucho más alivianados, mucho más distraídos. Es como, ok, sí, vamos a jugar. Ok, hay que divertirnos, no pasa nada.
Buena
sí,
onda.
Se puede. Sí, chill. Somos como más chill, más buena onda. Sí nos tomamos las cosas en serio, pero de repente es como, ok, perdimos un punto. No pasa nada, podemos seguir, sí, ¿no? Somos de verdad muy relajados, muy enfocados, de repente un poco dispersos, la verdad, eso sí. Es un gran problemita por ahí, porque de repente todo el equipo se dispersa, tipo Minions, así de que todos para todos lados, pero se logra una energía súper bonita y un ambiente súper buena onda.
Ese es el perfil
verdad.
De los azules.
Es el perfil de los azules,
¿y
básicamente.
Los rojos
son mucho más competitivos, creo que el ambiente llega a ser un poquito más fuerte. También pasan en los azules, pero somos más tranquilos, ¿no? Siento que somos como hormiguitas que trabajan para que uno triunfe, para que triunfe el color en general, ¿no? Siento que rojos es como más más individuales.
¿Ese perfil es como, supones que es así o los productores sí realmente elegían a cada atleta con esa personalidad para ponerlos en los azules o en los rojos?
Sí, sí, sí. Se nota mucho que
es así.
Que la producción elige, pues dependiendo tu perfil.
Ok.
Normalmente, pues sí, los olímpicos que están como en el lado rojo, que son mucho más competitivos, sí, pues están del lado rojo, pero sí. Pues los azules que, pues te digo que somos como más alivianados acá.
¿Tú querías ser antes de entrar a Hexatlón de algún color?
Es que yo no sabía bien qué era, entonces para mí...
Te daba igual.
Para mí era como, voy a estar en el equipo que sea, pero decía, me gusta el azul, se ve bien. Yo con quedar estaba feliz. Pasan los años y yo creo que no podría haber estado en mejor equipo. Me han tocado equipos totalmente diferentes en cada temporada que he estado, pero creo que si algo agradezco es como la paciencia, el amor que hay en el equipo. Obviamente también hay problemas, no te voy a decir que todo es color de rosa, pero realmente me gusta como esta vibra de que todo más relajado. Ok, si uno no puede, bueno, todos le ayudamos para que podamos salir adelante, ¿no? O sea, somos un equipo y este trabajo de equipo para mí siempre ha sido súper importante, como te lo decía. En el fútbol aprendí que eso era como de las cosas que más me gustan y me enriquecen en la vida.
¿Cuál es la diferencia, Marisol, de hacer ser atleta de un equipo a hacer un deporte individual? O sea, hay personalidad, ¿no? De que te da el trabajar en equipo durante tantos años a los que trabajan en su deporte como individual.
Claro, claro. Bueno, siendo un atleta de, pues, de deporte individual, ya sea, pues, no sé, atletismo, canotaje, pues, tenis en la parte individual.
Sí.
Sí, sí te das cuenta de la diferencia que hay entre la mentalidad ya con cuando juegas con equipo, ¿no? Yo veo mucho que en lo individual sí es como, ok, yo estoy enfocado en mí, en mi trabajo, que no está mal, ¿no? O sea, no importa qué pase alrededor, este es mi trabajo, esto es lo que tengo que hacer, no importa qué pase acá, yo sigo adelante. Y en equipo es como, ok, vamos corriendo todos, pero si uno se queda atrás es como, ok, regresas por él y lo empujas, ¿no?
Sí.
Si en algún momento juntas a ese atleta que juega un deporte individual a uno que juega en equipo, pues tú te das cuenta que el que juega un deporte individual se va a seguir corriendo hacia la meta.
Sí.
Pero el que juega un deporte en equipo seguramente se va a regresar a darle la mano o a cargar o a hacer lo que pueda para que lleguen los dos a la meta, ¿no? Para mí eso siempre ha sido como súper importante. Regresar por esa persona, no importa que vayamos hasta adelante, pero si se tuerce el pie o algo, yo me regreso y el lugar, pues, se nos fue, pero al final del día llegamos los dos.
No sé qué tanto te lo dio el deporte o qué tanto te lo dio los valores que aprendiste en tu casa. Yo conozco a tu familia y a tu mami y es una mujer extraordinaria. No
sí.
sé si realmente lo aprendiste en tu casa, los valores.
Yo creo que sí. Yo creo que viene desde ese momento en el que mi mamá siempre decía como, ok.
¿Cómo era tu mamá? ¿O cómo es tu mamá? Tú la conoces mejor que nadie. ¿Cómo es de personalidad ella?
Uy, muy amorosa. Una mujer que está en todos los detalles, que yo me acuerdo que llegaba a casa y era como, mira, te traje unas gomitas. Y las gomitas tenían un letrero, así que decía, te amo, que tengas bonito día, ¿no? Después, una semana después, era como, mira, te traje un borrador en forma de nube para ver si te gusta, no sé. Así como que detallitos chiquitos, muy amorosos. Siempre era como, a las dos comemos juntos, nadie va a comer solo y nos esperamos hasta que el último termine.
Sí.
Mi hermana se tardaba 2 horas en comer, yo comía en media hora y mi hermana sí le encantaba platicar. Comer en 2 horas. Y bueno, era como, no nos vamos hasta que Doris termine, ¿no? Y pues bueno, siempre era como esta parte de esperar, de, pues yo creo que esta parte también de decir como, bueno, llevamos a Sol acá, allá, bla, bla, bla. Pues era un gran trabajo en equipo. Creo
sí.
que sí, justo en casa fue donde lo aprendí, donde mi mamá me hizo ver mucho por mis hermanos, por ella, por mi familia en general. Y creo que sí, básicamente uno saca de casa muchas cosas, pero también el deporte me dio muchas otras y creo que fue el mejor complemento que pude haber tenido.
¿En tu casa tú eras la que más destacaste en los deportes? Si bien jugaban también tus hermanos, hicieron deporte, fuiste la que más destacó, ¿no?
Sí, en mi casa sí me tocó.
Eras como la estrella de la familia.
Sí, en los deportes sí.
¿Era como una carga eso o no?
Pues,
o a lo mejor un beneficio de, ay no, porque Sol tiene esto y todos hacemos esto.
Pues no, al final era como, ok, a Sol le va bien en esto, pero bueno, vamos todos a apoyarla.
Okay.
Yo veía que mis hermanos, mi mamá, mi papá, todos me apoyaban 100%, entonces era bonito. Te digo que hasta cierto punto fue como, ok, ya no quiero hacerlo más. Pero mientras duró, fue súper lindo, porque de verdad, me acuerdo que mi papá hasta se llevaba así sus tambores y me echaban porras, mi hermana pues me echaba consejos, todo fue muy, muy lindo, la verdad.
¿Cómo es el fútbol femenil aquí en nuestro país? Digo, porque lo acabas de decir de tu papá, súper orgulloso con los tambores, qué padre, ¿no? Que su hija
sí.
se destaque en este deporte que creo que en México pues es dominado por varones, ¿no? Pero ¿cómo es realmente, si te apasiona como mujer, jugar y hacer fútbol? ¿Cómo es la vida de la futbolista?
Creo que en mis tiempos, cuando yo empecé, que empecé súper chiquita, de 4 años, era difícil por esta parte de que las mujeres no jugaban. Pero ahora que ya se abrió la liga femenil, creo que he recibido muchísimo más apoyo. Siento que aún le falta muchísimo, porque sí, yo que tengo varias amigas futbolistas, sí veo como de repente les cuesta seguir con muchas metas, muchos sueños, por tal vez este freno económico, este freno que los equipos les dan, porque a veces no hay tanto apoyo.
Sí.
Entonces, sé que es complicado, muchas lo tienen que abandonar porque es como, o pago lo de mi casa o me meto a jugar fútbol porque realmente no me da, ¿no? Es como, claro, ¿qué voy a hacer? Si soy mamá, ¿cómo voy a mantener a mi familia? Si quiero seguir adelante con tales sueños, ¿cómo le voy a hacer? Sé que a algunas les va muy, muy bien, pero a otras no les da tanto abasto. Entonces, pues, siento que se está trabajando, siento que ya no es lo mismo que hace 10 años, que ni siquiera había liga femenil.
Claro.
Poco a poco, el fútbol ha crecido muchísimo y, como tú puedes ver, el lunes, que fue la final, el Estadio Azteca estaba a reventar y eso me da muchísimo gusto porque antes no te iba a ver nadie, ¿no? Era tu familia y ya. Pero ahora te das cuenta y la gente también se ha dado cuenta que el fútbol femenil tiene muy buen nivel. Y pues bueno, creo que las niñas juegan extremadamente bien. Yo de repente veo algunas jugadas que no veo en partidos de hombres.
Claro.
Que también digo como, wow, esto está increíble. Sí, y me encanta ver cómo todas están triunfando haciendo lo que les apasiona.
¿En algún momento de cuando eras niña y que te gustaba el fútbol, llegaste a sentir como bullying por parte de los hombres?
Sí, claro.
¿Pero de verdad bullying?
Bullying como tal no, pero sí se sentía este rechazo de, ok, yo quiero jugar. No, pero no, solo es mujer, mejor que no juegue, ¿no?
¿Y qué les decías? Porque hoy se tiene más argumentos, pero hace de muchos años atrás, pues no estaban los argumentos que hay hoy en día, ¿no?
Sí, no, pues obviamente me ponía triste, pero era como, pues denme chance, o sea, lo puedo hacer, si no juego bien, pues ya me sientan, pero puedo jugar.
Uh-huh.
Y empezaba a jugar con los niños, me empezaba a ir bien, ya hubo un momento en el que en vez de hacerme a un lado, me decían, ok, yo quiero a Marisol en mi equipo, entonces sí. Era como, ok, ya me los gané, yo sabía que poco a poco me los tenía que ganar, pero al principio sí era como, no, eres niña, no, vete a jugar allá con las Barbies, pero yo era una niña de tazos de acá, de jugar todo como lo rudo, de irme al jardín y echarme marometitas, ¿sabes? Sí. Entonces como que también esta relación con los hombres se empezó a dar bien, porque creo que como que era muy alivianada y empezaba a platicar y a llevarme bien con ellos y como que me fui metiendo poco a poco al grupo de los hombres y al fútbol y pues eso me empezó a gustar muchísimo y ahí
hay que tener una personalidad como fuerte, ¿no? Para estar en ese ambiente.
Sí, sí, hay que ser un poquito más ruda que las demás, pero bueno, creo que sí lo tenía. Creo que por haber crecido con hermanos como muy guerreros, muy así como que aventureros, y pues bueno, eso me dio como las herramientas para llegar en la primaria y poder ponerme al tiro ahí en el fútbol.
Oye, después de esta audición que tuviste en tu ciudad, ¿qué sigue? ¿Cuál es el proceso para entrar a este programa que todos los atletas de México quieren entrar?
Bueno, lo que sigue es esperar a ver si te hablan para el segundo casting. Literal, a mí me hablaron para hacer el callback como 2 semanas después. Me acuerdo que yo estaba en Los Cabos trabajando, ya sabes, acá repartiendo bebidas energéticas por toda la ciudad.
Sí.
Y me acuerdo que no tenía dinero y fue como, ok, tengo que llegar a México. Y ya busqué la forma de llegar a México, le hablé a mi abuela, ella me acuerdo que...
O sea, te invitaban al callback, pero no te pagaban el viaje a Ciudad de México.
Sí, justo me marcaron y me dijeron, Sol, felicidades, quedaste para el callback, pero tú tienes que venir. Y yo de que, bueno, pero no me dan viáticos, estoy un poquito lejos, no estoy en Guadalajara.
¿Quién me quiere? ¿Ustedes o yo? O sea...
Ahora, si tú me quieres, pues llévame. Pero sí, creo que ahí me dijeron como, no, pues no hay presupuesto, no hay manera de llevarte. Y yo así de que, bueno, ¿qué hago?
¿Y si querías entrar al programa?
Sí, claro. Pues siento que para mí Exatlón siempre fue como una manera, yo lo veía como, es un medio para un fin. Es un medio para que la gente me conozca y tal vez al final yo voy a poder dedicarme a la actuación o hacer algo un poco más artístico, ¿no? La mejor combinación. El deporte que lo he hecho toda mi vida y el arte que pues en algún momento
solo lo vi en High School Musical.
Sí, ¿verdad?
No sé si en la vida real
me inspiré en Troy.
Pero bueno, sí, ¿fuiste a la Ciudad de México a hacer esta audición? ¿Conseguiste el dinero?
Sí, conseguí el dinero, le hablé a mi abuela, me dijo, ok, sí, yo te lo pago, tú no te preocupes, llegué a México, hice mi audición, llegué y la mayoría con viáticos pagados, y eso para mí fue como un golpe de realidad.
¿Cómo?
Así que,
o sea,
sí.
¿Y por qué no te pagaron a ti?
Porque realmente yo creo que estábamos divididos, ¿no? Entre los que neta queremos mucho.
Sí les pagaron,
yo creo que sí, yo creo que va a conseguir la manera y esto sí no los traemos, ¿no?
Wow.
Sí, entonces, pues bueno, ya yo llegué y dije, ok, pues bueno, no pasa nada. Yo siempre así con el ánimo en lo más alto, ¿no? Sí, yo decía, sí. No me puedo agüitar, no pasa nada, ¿no? Hice lo que tenía que hacer, corrí mi circuito, me hicieron más entrevistas, empecé a pasar más filtros y al final del día éramos 10 hombres, 10 mujeres y nos dijeron de que, ok, ustedes van a quedar, no sabemos si van a ser los principales o si van a entrar de refuerzos.
Sí.
Pero nosotros les marcamos en una semana para confirmarles si entran al principio del programa o después. Pasaron 2 semanas, me habla el productor y me dice, oye, Sol, te tengo... Limón.
¿Es buena onda?
Sí. La verdad,
no,
le agradezco
mucho. Lo conozco de lejito, no lo he tratado personalmente, no sé cómo es.
Pues yo le agradezco mucho por la oportunidad que me dio. La verdad, pues son cosas que uno nunca olvida. Uh-huh. Entonces, realmente le agradezco muchísimo. Y justo ese día me marcó y me dijo, oye, Sol, te tengo una mala noticia. Y yo, no, pues, ¿cuál, no? Ya no quedé.
Ya no me digas,
y
chao.
Me dice, pues, que tienes que hacer maleta porque en 2 días te vas a la Ciudad de México a hacer promocionales y en 1 semana te vas a República Dominicana a vivir 6 u 8 meses. Y yo, ¿cómo?
¿Cómo se toma esa noticia de golpe? No es cualquier noticia, ¿no?
Pues no, pero creo que depende mucho del lugar en donde estés en tu vida.
¿Dónde estabas en ese momento en tu vida?
En ese momento en mi vida yo estaba fuera de mi casa.
Ajá.
Estaba trabajando, repartiendo bebidas energéticas. Sí. Justo terminando mi carrera de artes escénicas.
¿Estabas bien en tu vida? ¿Estabas contenta con lo que tenías?
Estaba bien, pero no me sentía satisfecha.
¿Qué faltaba? O sea, sin decir exatlón.
Sí, sí, sí.
¿Qué faltaba en tu vida? Porque estabas estudiando lo que ya querías, que era artes escénicas. Estabas fuera de tu casa independiente. ¿Qué te faltaba para sentirte realizada?
Pues realmente no estaba donde quería estar. O sea, sí estaba terminando mi carrera de artes escénicas, pero al final como que lo sentía un poco repetitivo todo.
Sí.
Sentía que ya tenía que despegar a Ciudad de México, hacer un cambio grande porque si no me iba a quedar estancada. Económicamente pues no me iba tan bien porque realmente era como, pues por función me pagaban 500 pesos, entonces era como, para mí era como muy complicado vivir de 2 funciones que daba al mes, entonces no, como
imagínate,
que...
vivir aquí en Ciudad de México con una Aldama es súper difícil y
claro.
Los bailarines están en 3 obras de teatro y los actores están en 2 musicales y 3...
Es que se rifan muchísimo.
Es bien difícil la carrera. ¿Sabías eso?
O sea, sí, claro que lo sé.
¿Sabías que era muy complicado esta carrera artística?
Sí lo sabía, pero estaba dispuesta a correr el riesgo.
Okay.
Sí, claro, porque realmente era lo que me hacía feliz.
Uh-huh.
Lo que me hace feliz todavía. Tengo un rato sin actuar, pero recuerdo mucho la sensación de lo que me hace sentir estar arriba de un escenario.
Sí.
Entonces, pues yo estaba dispuesta a correr el riesgo, pero también esa Marisol sentía como un vacío de que, ok, me falta algo, no he logrado lo que quiero, ¿a dónde voy a ir? Sentía un poco de desesperación porque como que no veía un rumbo fijo, ¿no?
Sí.
Entonces, pues para mí Exatlón era como un escalón muy grande donde se me iban a abrir muchas puertas y donde no solo que se me abrieran puertas, ¿no? Que yo también tenía que alcanzar esas puertas porque no es lo mismo estar en Exatlón tal vez 1 semana, haber estado toda una temporada.
Me dijiste ahorita antes de entrar al aire que estuviste 34 semanas, que es lo más que has estado en una temporada.
Lo
34
más.
Semanas. ¿Cuántos,
sí.
¿Cuántos meses son eso?
Son 8 meses.
¿8 meses? ¿Cómo es vivir 8 meses? Digo, yo jamás podría hacer un reality porque me alejaría de todos 8 meses.
Pues es muy difícil.
¿De verdad?
Y era parte de mis sueños. No era mi sueño como tal, pero era parte de mis sueños. Era, como
era el medio para alcanzar tus sueños.
Claro. Entonces, yo me acuerdo que mi mamá también me dijo en algún momento, si tú quieres que la gente se acuerde de ti, tienes que durar lo más que puedas. Entonces, para mí eso fue súper fuerte porque fue como, ok, entonces tengo que dar lo mejor de mí y, pues sí, entre más lejos llegue, pues mejor me va a ir, ¿no? La gente, pues tú te das cuenta que tal vez después de estos programas, pues también la gente hasta te olvida, aunque hayas durado 34 semanas, ¿no?
En la vida.
Entonces, en la vida,
puedes
claro.
Tener toda una carrera y la gente se olvida. Hay que
sí,
estar presente
sí,
todo
sí.
El tiempo.
Pero bueno, eso ya lo entendí también después, ¿no? Al principio era como, ok, le tengo que dar. Yo me acuerdo que llegué y a Exatlón mi primer día, no sabía ni qué iba a hacer. Y al principio es como, wow, los circuitos, el tirar, el equipo,
¿qué tal
bla,
tus
bla,
compañeros
bla?
De esa primera vez que entraste a Exatlón?
Ay, súper lindos.
¿De quién te acuerdas así de que súper amigos o amigas?
Pues mis mejores amigos siempre van a ser Bestia y Keno, que esa temporada fue súper difícil para nosotros porque éramos malísimos, muy, muy malos.
¿Bestia
el equipo
era malo?
Bestia era el peor que existía.
¿Cómo crees? ¿Por?
Era muy, muy malo. Se escondía atrás de la banca porque no le gustaba pasar a los circuitos. De hecho, sacaron una regla por él porque él se escondía y al final era como todos los del equipo tienen que pasar en un juego. Y era obligado, ya lo obligaban a pasar. Y Keno, pues siempre fue como el capitán y también estaba Steph. Y éramos como nosotros cuatro, como la base del equipo, porque sí, como perdíamos mucho, nos quitaban, o sea, eliminaban a muchos azules. Nosotros éramos como la base. Entonces sí, iban rotando muchas personas por ese equipo. Duró 8 meses, entonces tenían que sacar, meter. Los primeros 3 meses, wow, me la pasé increíble, fue súper divertido, pero llegó un punto donde llega la rutina.
¿Cuál es lo malo, lo que la gente no ve de Hexatlón? Nos vamos a Islandia, pero no te preocupes porque ahora tú puedes acompañarnos a ver las auroras boreales a Noruega. Entra ya a rogergonzalez.com.mx/experiencias y vive conmigo la mejor aventura de tu vida. Comen poco, se bañan poco.
O no te bañas.
O sea, ¿qué es lo que realmente dices tú? Ay, esto no me lo imagino. No lo veía así en la televisión y ahora que lo vivo en la vida real, me está costando trabajo.
Pues sí, no duermes, comes mal, no te puedes bañar bien. El agua es fría. Bueno, ahora nos tocaba agua fría, pero antes no teníamos ni siquiera regaderas ni baño. Entonces tú tienes que ir a buscar, a hacer un hoyo, literal, así como muy salvaje la onda.
Pero este es otro programa, eso es Survivor.
Antes se parecía mucho más a Survivor.
¡Qué horror!
Ahorita ya es muy diferente, ya como que han cambiado y han querido que sea mucho más la diferencia entre Survivor y Hexatlón.
Sí.
Pero en ese entonces a mí me tocó un Hexatlón más rudo. Y eso que yo estuve en la tercera, los que estuvieron en la primera era literal un Survivor con tiros.
¡Wow!
Era muy, muy diferente.
Pero aparte, como atletas olímpicos necesitan comer y descansar como principios para rendir, ¿no?
Claro, pero yo creo que la producción se dio cuenta de eso hasta después. Pero pues sí, en ese entonces era como, yo me acuerdo que yo no me vi en un espejo durante un mes porque nos quedamos un mes en la cabaña. Sí. Entonces, no me vi en un espejo en un mes. Ahí no sabes qué hora son, qué día es, no sabes qué está pasando afuera. Cuando pasó lo del COVID, nosotros estábamos adentro súper bien.
¿Fue durante el COVID?
Sí, salimos después de 8 meses y todo cerrado y era como, ¿qué pasó? O sea, porque el mundo ya no es como estaba antes. O regresas y ya no están, o sea, amigas se casaron o ya no están personas que tú veías cotidianamente.
¿Extrañabas a tu familia?
Sí.
¿A quién extrañabas más?
Yo creo que a mi hermana, porque tenía mucho tiempo sin verla.
¿Cuántos años de diferencia tienen tu hermana y tú?
4 años de diferencia.
Ella es mayor, ¿verdad?
Ella es mayor. Pero ella ya tenía como 2 años que se había ido a Barcelona.
Sí.
Entonces yo tenía 2 años sin verla. Para mí ese entonces pues era como, no, pues la extraño un montón. Y la vi hasta los 4 años. Todavía nos duraron 2 años por pandemia. Pero sí, yo creo que mi familia era lo que más extrañaba. También en ese entonces estaba en una relación. Uh-huh. Entonces,
¿en el momento de Hexatlón?
Sí, fue súper difícil.
¿Tuviste que terminar la relación? ¿O terminó dentro? ¿O terminó después?
Terminó después, regresé, lo intentamos, porque pasaron muchas cosas mientras yo estaba dentro. Como que esta, pues, realmente éramos 2 personas diferentes. Ya, o sea, yo cuando salí, yo ya era otra persona.
Sí, claro.
Y pues también acá era otra persona. Claro, entonces,
¿cuánto tiempo llevaban de relación?
Llevábamos 8 meses y fue justo que me fui.
¿Te costó trabajo despedirte?
Claro, muchísimo, porque era mi primer amor. Entonces, imagínate, así como que ese primer amor, así como, no te quiero dejar ir, pero es parte de mi vida. Inclusive me llegó a decir como, no te vayas, y me lo pensé 2 veces y dije, no, espérate, esto no tampoco es tanto amor, ¿no? yo quiero seguir mis sueños también. Si me ama, me va a esperar, ¿no? Sí, me dijo, no te vayas. Y yo, espérate, ¿me quedo? ¿Me voy? No, me voy, espera. No me puedo quedar. Sí, okay. No, porque sabía que, pues, 20, 21 años, estás en pleno crecimiento, donde estás haciendo tus sueños, donde estás siguiendo tus metas. No te puedes parar por una pareja, o sea, y eso me costó mucho trabajo entenderlo, porque yo hubo momentos allá que yo decía, ya me quiero regresar. Le decía, que no, por favor, mándame eliminación, ya me quiero ir. Que no me decía, no, estás teniendo un momento de crisis, no te voy a dejar ir. De verdad que no ha sido de los mejores amigos que he tenido, porque nunca me soltó. Obviamente me dolió muchísimo como estar en una relación allá adentro. Pero bueno, al final, pues ya, yo regresé en pandemia, intentamos un año más, pues que se lograra la relación.
Bueno, un año es mucho.
Sí, más o menos. sí, como un año. No se logró, pero bueno, creo que fue un gran aprendizaje. Creo que las personas llegan a tu vida por algo y también se van por algo.
¿Qué aprendiste de esa relación?
Creo que en esa relación, pues más que nada lo que aprendí fue como, primero que nada, fue como esa sensación que uno siente cuando se enamora, ¿no?
Nunca habías estado enamorada.
Nunca había estado enamorada y...
Qué raro, ¿no? Siendo tan guapa.
Bueno, gracias.
No, es en serio. O sea, una súper chica, siendo guapa, exitosa en lo que hacía, ¿por qué no te habías enamorado en todos los años de tu adolescencia?
Justo esto de las conexiones, Ro, yo creo que para mí el conectar era súper importante, ¿no? Y sí salía, sí era como, vamos por un cafecito, ok, vamos acá, ya, bla, bla, bla. Pero no, nunca había encontrado como este click. Y a los 21 fue justo cuando tuve este rozón de manos y dije, ok, es aquí. Por primera vez sentí que estaba enamorada, que me latía el corazón, las mariposas, eso que todo te cuentan del amor, lo empecé a sentir y así como que fue un amor muy, muy pasional también. Así como
¿Cuáles eran las red flags de esa gente con la que salías y decías, no, o sea, no me enamoro, por eso estoy soltera?
Creo que pues muchas razones, pues hay varias, ¿no? Pero de las red flags que sí no podía permitir era, por ejemplo, una vez salí con un chavo que me acuerdo que le dieron un cambio. Ay, no, hasta vergüenza me va a contártelo, pero...
No, dale, adelante.
Así, dio un billete de 500, le dieron... llegó el mesero y le dio billetes de 20, 50, 100, hasta de 100 todavía, ¿no? Y ve los billetes, se le queda viendo un mesero y le dice, estos dáselos a la Virgen. Y yo, no puede ser.
¡Qué vergüenza!
Y yo, en ese momento, fue como, ok, ya me quiero ir a mi casa. Y el otro, no, pero es que todavía nos falta ir a los go-karts, no sé qué. Y yo, no, yo creo que ya me voy a mi casa. Yo creo que prefiero irme de aquí. Para mí fue algo súper, súper fuerte. Y como que esta gente que como que, no sé...
Prepotente,
que se cree superior a los demás, para mí es como que, no, me alejan. En vez de acercarme y, wow, no, claro que no. Estas cosas como que te alejan, ¿no? El que una persona no sea tan humana, me aleja mucho.
Sí.
Para mí es súper importante ser yo en una relación. Y creo que me costó trabajo encontrarla. Entonces, justo cuando conocí a esta persona, podía ser yo en todos mis aspectos. Podía contarle mis sueños más grandes, mis miedos más grandes y simplemente ser yo y sentir, ¿no? Que era como, pues, mi ideal como de sentir.
¿Qué era lo bonito de estar en pareja? ¿Que te habías perdido toda tu vida?
Toda mi vida, literal. Pues, ¿qué fue lo bonito? Pues esto de compartir, ¿no? Que simplemente ir por una nieve ya se volvía el momento más feliz de mi vida, ¿no? O sea, simplemente estar en la banqueta con una nieve o una plática en la noche. Eran cosas como súper importantes y súper enriquecedoras para mí, ¿no? Que me hacían sentir que yo decía, esto por estos momentos vivo, ¿no? Por estos momentos donde tal vez solo estamos tú y yo y estamos disfrutando de la vida sin cuánto dinero tenemos, sin pensar en cuánto dinero tenemos, sin pensar en a dónde vamos ahorita. Es literal vivir ese momento, que esa persona me aterrizara a ese momento.
Jackie Rose en
para
Titanic.
Para mí era así como... Sí,
claro, que no piensas así en nada. Es como la etapa del enamoramiento, ¿no?
Sí, pero
que
es un amor... Es un amor un poquito más inmaduro, ¿sabes? O sea...
No, pues esa es la primera época de que te enamoras de una persona. Puedes tener 18, 20 años, 40 años, pero es la primera etapa cuando te enamoras de una persona.
Sí, sí, sí. Pero en ese entonces, como primer amor, también no sabes qué hacer con eso, ¿no? Entonces, bueno, fui muy feliz durante 8 meses. Creo que ya después, en Hexatlón, pues, sufrí un montón así, pues, extrañar a esa persona. Se vuelve súper, súper duro. Una relación a distancia también es súper dura.
No, aparte no es a distancia, es herméticamente...
Herméticamente desconectado. Sí, sí, sí.
No,
sí.
No, a ver, no te comunicabas ni con tu familia.
No.
No había forma.
Entonces era complicadísimo saber qué pensaba... Yo qué pensaba. Y te digo, regresé y éramos personas completamente diferentes. Fue regresar y volver a conocernos. Pero yo creo que en ese reconectar, volver a intentar reconectar...
¿Tú querías?
Ya no existía esa magia. Yo sí quería. Y creo que de ese lado le costó un poco más trabajo por varias cuestiones. Como que esto de yo haberme ido, tal vez como que no me lo había perdonado. Pero yo también decía como, ok, ¿por qué no me lo perdonas? Si yo me fui como para poder regresar y, bueno, para poder hacer mis sueños de alguna manera. O sea, como que esa persona no entendía mucho a dónde iba.
Sí.
O sea, sí lo entendía, pero como que no le gustaba que lo hiciera lejos, ¿no? Entonces, yo también entendí que tal vez, pues nuestros caminos no iban hacia la misma dirección. Así que también lo dejamos por la paz. Te digo que aprendí un montón de cosas. Creo que le agradezco muchísimo y siempre me voy a llevar todo lo bonito. Todo lo malo sé que he aprendido, pero lo bonito siempre es lo que te llevas en el corazón. Creo que hay que dejar como cuestiones que pasaron por ahí, de que tal vez no pudimos estar juntos. Pero me llevo lo lindo y todo el aprendizaje.
Una vez que conociste el amor, después de eso, ¿te volviste a enamorar?
Sí, pero la sola he estado soltera ya durante mucho tiempo. Creo que ya he sido mucho más consciente en el amor. Creo que sí me he enamorado, pero también he encontrado red flags, porque antes creo que era como, ok, veo esa red flag, pero no importa, no pasa nada, lo va a cambiar o va a ser diferente o ahora en un mes yo estoy segura que me va a hablar y me va a decir que esto y, ¿sabes? Como que uno se empieza a hacer muchas ilusiones.
Expectativas.
Y expectativas que tal vez no funcionan tanto. Creo que hay que aterrizar y ver las cosas, pues, de otra manera. Ya Marisol es más madura y ya entiende muchas cosas y es como, ok, si quieres estar conmigo, lo vamos a estar. Si yo quiero estar contigo, o sea, podemos hacerlo. Pero hay que poner las cosas así, de verdad, en la mesa. ¿Tú quieres esto? Yo quiero esto. ¿Vamos hacia el mismo lugar? ¿Sí o no? No. Entonces, tal vez ahorita no es nuestro momento.
Claro.
O sea, te puedo dejar ir. O sea, de verdad, no, ya no veo el amor como...
¿Forzado?
Sí, como un amor forzado o dependiente, porque creo que tal vez en algún momento me confundí, también era como, no, yo te quiero conmigo, pero ahora es como, ok, no, quiero que hagas tus cosas, que yo hacer mis cosas, y si el destino nos permite, nos vamos a juntar y vamos a hacer y crear un amor súper bonito, pero no quiero forzar las cosas, quiero que todo fluya, ¿sabes? O sea, y la segunda vez que me enamoré también fue como un poco forzado, no por cuestiones de que no nos quisiéramos, sino por cuestiones de que tal vez íbamos hacia otros destinos, y para mí fue como mucho más consciente, como dejar que cada uno siguiera su camino.
Claro.
Y si es posible, vamos a volver a conectar. Y si no, pues no pasa nada. Pero yo creo que es eso. El amor es muy libre.
Oye, Marisol, acabas de regresar otra vez de Hexatlón. O sea, ya viviste esa temporada. Ganaste la quinta temporada de Hexatlón.
Gané la quinta temporada de Hexatlón.
Te transforma la vida. A un atleta le transforma la vida. Uno, estar en Hexatlón. Y dos, ganar Hexatlón sí te transforma la vida.
Claro que te transforma, pero para mí fue algo muy complicado en ese momento. Porque yo venía de perder, de tener como este duelo de perder a mis dos abuelas mientras yo estaba dentro.
Sí.
Entonces, cuando gané, yo seguía como en esta etapa de duelo muy fuerte, que inclusive en el momento en el que gané, como que volteé hacia arriba y era como, ok, ya gané, estoy llegando a un momento deportivo muy fuerte para mí, pero no hay nada que me las regrese.
Uh-huh.
Entonces, para mí eso fue así como... un golpe de realidad durísimo, ¿no? Porque, pues, te alejas de tu familia, sabes que corres el riesgo de no volver a ver a personas que amas. Pero, pues, sí, como que este campeonato me cayó el 20, pues, tiempo después. Porque al principio sí estaba viendo como un duelo muy, muy fuerte. Fue, yo llegué a los 3 meses, yo llegué a Hexatlón y a los 3 meses, pues, fue cuando me enteré de la primera noticia. Y, pues, viví 5 meses más así como con este duelo de, ok, pues no fui al funeral, no estuve aquí, no estuve con mi familia. Entonces fue como súper, súper duro, ¿no? Pero al mismo tiempo yo también era como, ok, pero tengo al equipo y no los puedo dejar abajo, entonces tengo que seguir, ¿sabes? Otra vez con este peso de que no los puedo dejar abajo, tengo que dar el 100 de mí. Sí podemos, vamos a llegar hasta la final los que podamos y quien pueda que levante ese trofeo. Al final siento que la vida también me lo dio como un regalo por el cual yo también trabajé, pero sí cuando gané fue como, ok, ¿y ahora qué? Ese momento justo en el que gané, volteé hacia arriba,
wow.
Me acuerdo que fue como, ok, ¿y ahora qué? Y era como, ok, golpe de realidad llegando a México, ¿no?
¿Qué representaban para ti ellas?
Pues ellas mi todo. Mi abuela, la que me dio mis primeros taquetes... Me
llevó ¿La mamá de tu mamá?
No, la mamá de mi papá. Uh-huh. Ella, mis primeros taquetes para jugar fútbol. Me llevó a mi primera obra de teatro, me cogiera La Bella y la Bestia y yo así feliz. Entonces como que me empezó a llevar a un mundo como súper bonito, ¿no? Como que me empezó a pues enseñar todo lo que me gustaba de la vida y que uh-huh. yo no sabía porque estaba muy chiquita, pero me apoyó en todos mis sueños, en todas mis locuras. Pues le decía, güey, me quiero ir de Los Cabos a México para mi casting de Hexatlón. No te preocupes, yo te lo mando. Ok, muchas gracias. Sabes, como que ese apoyo que siempre estaba fue incondicional. Obviamente era una abuela muy joven, entonces para mí significó todo. Me acuerdo que inclusive la primera vez así que me puse una borrachera fue con ella, porque era como, ah, güey, quiero probar el vodka. Ah, sí, vamos, vamos. No sé qué. Y las dos así que ya con 2 copitas encima y así mi primera borrachera con mi abuela. Entonces imagínate como el grado de confianza, el grado de
conexión.
Amistad, la conexión que teníamos. Era increíble. Y pues obviamente yo sabía que ya nadie me iba a regresar como a mi abuela. Entonces era como muy fuerte para mí, sigue siendo muy fuerte.
¿Te despediste de ella ya en la intimidad, sola, en algún lugar?
Bueno, ya aparte sí me despido de ella, pero en ese momento pues no. O sea, yo me acuerdo que antes de irme a Exatlón, ella ya tenía cáncer. Yo llegué y le dije, güey, sé que te va a ver. Tú tranquila, me voy 5 meses. Pero bueno, el cáncer creció y ya no pudo seguir. Y lo entiendo, ¿no? Pero ay, es una parte que me cuesta mucho contar porque me sigue doliendo. Pero bueno, es una parte que siempre voy a llevar conmigo todos los días. Yo la siento siempre conmigo. Y me como que no me gusta tanto tocar otra vez esta parte porque fue algo que ya fue.
¿Crees que falta tiempo para sanar?
Creo que es algo que no se sana, que se acepta, ¿no? O sea, sí se sana, pero es como aceptarlo. Obviamente la extraño, obviamente he aprendido a vivir sin ella, pero sí fue un golpe de realidad súper fuerte. El como, ok, estoy teniendo un éxito personal súper duro, pero igual me falta mi abuela, ¿no? Me dolía mucho. Y pues a la semana que empecé All Star, el siguiente programa, me entero que mi otra abuela muere también. Entonces para mí ya era así como, ok, no, espérenme, ya no quiero, ya no puedo. Y justo fue a la semana que decido salirme de Exatlón. Duré una semana en All Star.
¿Cómo se tomó esa decisión estando adentro?
Pues me dieron la noticia, fue, ok, Sol, pues se acaba de morir tu otra abuela. Y yo me acuerdo que me acerqué con el productor y le dije, es que ya no puedo seguir, de verdad necesito regresar a mi casa, estar con mi familia, volver a sanar esta parte de mí. Ya no es una pérdida, son dos pérdidas, y necesito levantar la mano e irme.
¿Lo entendió?
Costó un poco, pero al final lo entendió y me dejó ir. Porque si, pues acaba, imagínate, acaba de ganar la temporada.
Sí.
Entonces, obviamente era complicado como dejarme ir. Y lo entendía, ¿no? Porque para cuestiones del programa, pues tú sabes que es como un poquito difícil, ¿no? Y ahí se ven como cuestiones de programa. Y pues sí le costó un poquito.
Poco humanos, ¿no?
Sí, un poquito. Pero al final lo entendió, me dejó ir. Y se lo agradezco muchísimo porque yo ya estaba así como que en una desesperación de necesito irme a despedir.
Estar con mi familia.
Estar con mi familia. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, justo me acuerdo que ya levanté la mano, me fui, le dejé mi lugar a Ernesto en ese entonces y regresé a México y lo primero que hice fue comprar un vuelo a Barcelona para ir a ver a mi hermana. Uh-huh. Me llevé a mi mamá y mi hermano, como vive en Ámsterdam, le dije, te veo allá, necesitamos hacer reunión familiar, y como que pues ya regresé.
¿Cómo fue ese viaje?
Fue hermoso. Tenía 4 años sin ver a mi hermana Roger, entonces yo dije, ok. Mi mamá siempre nos decía, mientras haya vida no hay distancia. Pero justo cuando entendí que tal vez la vida no, pues, no es para siempre, dije, ya no voy a perder más tiempo. Justo ahorita voy a ir a ver a mi hermana. No voy a esperar ningún segundo más. Y voy a disfrutar el tiempo que pueda con mi familia, a pesar de que vivan al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, pues fuimos, nos vimos. Por fin, creo que después de como 5 años, nos reunimos los 4. Y fue súper bonito. No sabes la paz que sentí al verlos, al estar con ellos. Mi hermana, tú sabes, siempre te cuento de ella. Sí. Es como de los ángeles más grandes que tengo, la conexión más grande que tengo. Así que verla me dio mucha paz, mucha tranquilidad. Lloramos lo que teníamos que llorar, pero también disfrutamos. Y la Marisol de 4 años volvió a ser la niña que jugaba en la tierra, en fútbol, porque volvió a ver a su hermana. No sé, me volví a sentir chiquita, así como la niña chiquita cuidada de mamá, de sus hermanos. No sé, fue súper, súper bonito. Te lo cuento ahora con lágrimas como de felicidad y de emoción, ¿sabes? Pero sí fue un momento de mi vida súper difícil. La gente tal vez ve como el que gana, ¿no? El, ok, está ganando, le está yendo muy bien, pero tal vez no ve lo que hay de... Y eso me costaba mucho. Y te lo cuento porque tengo mucha confianza, de verdad. Nunca
gracias,
me había abierto
Marisol
tanto con alguien acerca de este tema.
Gracias.
Pero sí fue muy fuerte. Yo creo que uno logra estar bien hasta que está bien interiormente, ¿no? Entonces creo que eso me ha costado. El año pasado fue un año de muchos duelos, de entender muchas cosas, de entender que el éxito profesional es muy importante, pero como el estar bien con uno mismo y estar en paz es también mucho más importante. Creo que es lo que he buscado durante este año, ¿no? Como la paz interna de Sol, el estar bien con su familia, el estar bien con sus amigos, el no dejarse llevar por otras cosas que podrían parecer más importantes. Creo que al final para mí mi familia es todo y los sueños van de la mano, ¿no? Entonces siempre voy a seguir luchando por ellos, pero sí, justo mi familia siempre va a estar ahí al principio de todo.
Tu vida, creo que ahora que me cuentas esto de tus abuelitas, a veces la vida nos golpea a cada uno de diferentes maneras y llegan los aprendizajes, ¿no? Uh-huh. A golpes.
Sí, sí, sí.
¿Eres otra persona?
Sí,
tu abuela, tus abuelas salirse te regalaron un mensaje, un aprendizaje.
Sí, completamente. Mi otra abuelita, que es ahora sí mamá de mi mamá, Yo me acuerdo que ella siempre vivía la vida y veía la vida de una manera súper bonita. Yo me acuerdo que siempre llegaba a su casa y era como, ah, güey, ¿a dónde vas si vengo a visitarte? Voy a ir a bailar salsa y no sé qué y bla, bla, bla. O sea, pero ella en silla de ruedas. O sea, voy a ir a bailar salsa. Y yo, ok, te acompaño. No, pues, tráete unos mariachis, que la música, que el no sé qué, invita tal y aquí no pasa nada. O sea, ¿sabes? Como que una persona que le encantaba disfrutar la vida. Entonces, eso me encantaba. Y por otro lado, mi otra abuela, creo que esta parte de dar, ser tan entregada sin importar nada, me encanta, dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Porque a veces uno da así como que medio, ay, bueno, yo te doy esto y tú me das eso, ¿no? Pero de verdad mis abuelas daban así incondicionalmente y ese amor incondicional creo que se encuentra pocas veces, ¿no? Entonces les agradezco por tanto. Obviamente hicieron a Marisol mucho más fuerte. Creo que tengo una gran familia, tuve unas abuelas increíbles y pues me las voy a llevar siempre.
Yo no he tenido Marisol y también te confieso una pérdida muy grande en mi vida. Estoy con mis padres y mis hermanas. Pero cuando falta alguien y sabes que ya no va a estar, ¿dónde te encuentras con esa persona? Es decir, ¿dónde la sientes? ¿En qué momentos de tu vida sientes a esa persona que físicamente ya no está?
Entra a somoswimo.com y cambia de chip. Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial. Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura, más gigabytes y pagar menos.
Es bien interesante porque la siento justo en los momentos más felices y los más fuertes de mi vida. Porque sé que, pues no sé, en algún momento, ¿no? Ponle que esté pasando algo como medio complicado, siempre es como, me llegan respuestas. Y a veces sí digo como, ok, esto me lo dice tal vez, me lo manda mi abuela Marta o me lo manda mi abuela Alba. Como que uno sabe que ahí están, de alguna manera, ¿no? Y también los momentos felices es como, ah, güey, muchas gracias. Gracias por mandarme esto. Gracias por apoyarme. ¿Sabes? Como que siempre aparecen de alguna manera. Que no es como que te llegue el mensaje así tal cual. Pero es como, ok, estás aquí y se siente, ¿no? Inclusive en un atardecer es como, wow, tú estás por allá, yo estoy por acá. Y te puedo sentir y te puedo escuchar, pero... Y tal vez no te puedo ver, pero aquí te siento. Y es súper, súper lindo. No sé, son momentos espontáneos que uno simplemente siente a la persona. Y sé que ellas van a ser mis grandes compañeras de vida, junto con Steph también. Entonces, me las llevo así todo el tiempo. Y te digo que en momentos importantes siempre están presentes.
Después de esto, Marisol, ¿cuál crees que sea tu propósito en la vida? ¿Cuál es el sentido para ti de vivir?
Para mí el sentido de vivir es compartir, dar, servir, también buscar mis sueños al mismo tiempo, viajar, conocer. Creo que a veces estamos en una burbuja en una burbuja que no nos deja ver más allá y estamos como muy enfocados en, ok, quiero hacer esto, el otro, bla, bla, bla. Y hay veces que nos presionamos tanto que no logramos ver lo bonito de la vida, ¿no? Que a veces en la vida, para mí, lo más bonito cuesta nada. De verdad, un atardecer, una noche estrellada, el compartir con tus hermanos, con tus amigos, el estar jugando, no sé, cualquier cosa, cartas, piedritas. Exatlón también me ha dado eso, que de verdad la vida está llena de cosas maravillosas y que no necesitas mucho. A veces creemos que necesitamos una casota, un coche, un último modelo, mucho dinero, mucha ropa, pero no, la vida son cosas chiquitas, ¿no? Encontrar un amor que te haga sentir increíble y que tú también lo hagas sentir increíble y que puedan ser simplemente y estar en ese momento también. Son cosas chiquititas que no tienen costo. Y justo lo descubrí el otro día, viviendo un momento súper, súper bonito, sintiendo como tanto que dije, es que realmente uno viene a esta vida a vivir por estos momentos. No necesito más. Uh-huh. Estaba comiéndome una nieve y no necesitaba más que ese momento y sentir lo que estaba sintiendo. Era suficiente para mí. Yo dije, ok, la vida vale la pena por estos momentos. Y ya.
¿Qué te gustaría...? Bueno, acabas de regresar de otra temporada de Hexatlón. ¿Esta fue la última?
No lo sé.
Si te propone otra vez Limón regresar a otra temporada, ¿regresarías?
Podría ser, no me gusta decir que no. Vengo regresando y obviamente vengo ya cansada con muchos golpes, ya así como... Pero podría ser, lo tomaría en cuenta. Depende mucho de qué está haciendo en ese momento en mi vida. Creo que si encontré esta parte de la actuación, del canto, del baile, tal vez no dejaría que Hexatlón me lo quite.
Sí.
Pero sí siento que Hexatlón me ha dado mucho. Siempre voy a estar disponible para ellos, si es que lo estoy. Uh-huh. Entonces, Hexatlón podría ser o podría no ser. No te quiero dar una respuesta porque simplemente lo voy a decidir dependiendo del momento en el que esté.
En lo que sí está en tus manos, ¿qué te gustaría hacer hoy que ya no estás en Guadalajara? Ya tienes una exposición de un nombre gracias a la televisión. ¿Qué sí te gustaría hacer? ¿A dónde vas?
Ahorita justamente voy un poco a la música, un poco al baile. Quiero retomar la actuación, que tengo 5 años sin hacer nada de actuación, pero esta niña de 12 años sigue con esta llama ardiente dentro del pecho que quiere actuar, que quiere hacer. Entonces, otra vez, aunque me toque ser como principiante otra vez, voy a tomar las clases que sean necesarias, los cursos que sean necesarios para poder retomar esa parte de mí, para poder seguir con esos sueños que tanto me gustan, eso que me hace vivir. Uh-huh. Entonces, yo espero que pronto vean a Marisol actuar en un escenario. Más que nada, el teatro me encanta. Obviamente, si se presenta una serie, algo en tele, lo voy a tomar. Pero para mí el teatro es mágico. Sí. Yo sé que seguro tú sabes que el teatro es mágico.
¿Qué te gustaría hacer en teatro?
Ay, a mí me encanta el teatro musical.
¿Alguna obra en particular que te guste, que sea tu favorita?
¿Sabes que me encanta Mentiras?
Ok.
Soy fan de Mentiras, muy fan de Mentiras. También
¿Fuiste a hablar con Alejandro Gou?
No, todavía no, pero llegaré.
Le mandamos un mensaje. Todos mandémosle un mensajito a Alejandro Gou.
Me encantaría, sería muy feliz.
Sería una muy buena Lupita, ¿no? Sí, ¿no?
Podría ser. ¿Qué opinan?
Mándale un mensajito. Le mandamos ahorita un mensajito a Alejandro Gou.
Me encantaría. Yo sería muy feliz y, bueno, el teatro musical en general me gusta un montón. También, bueno, en Nueva York, las obras que ves, Wicked, cosas así gigantescas, pues también me encantaría. Pero ahorita estando en México, Hoy No Me Puedo Levantar también estaría buenísimo.
Una María.
Mamá Mía. Pues bueno, son varias obras que ya sabes que comedia romántica acá. Me encantaría cantar así. Yo soy fan de los 80s, así que todo lo que tenga que ver con los 80s.
Y además, la gente que te vio en Venga la Alegría en esta sección sabe que cantas y que bailas y la verdad que tienes el talento para estar en el escenario.
Me encantaría. Entonces sería un sueño hecho realidad regresar otra vez a los escenarios. Y pues voy a empezar de donde tenga que empezar, escalando, dándole. Y estoy segura que en algún momento te voy a invitar a la hora que me toque.
Será un placer. Porque aparte, como deportista y como campeona, estás acostumbrada a llegar al primer lugar y a llegar siempre a la meta.
Bendito, de alguna manera, siempre deporte, encontramos la manera. ¿No? Bendito deporte. Es de verdad lo más grande que me ha dado, así que se lo voy a agradecer siempre y seguro te voy a ver por ahí, Ro.
Gracias, Marisol, por estar en este episodio de Comunidad Wimo. Te quiero mucho y
a ti.
Y bueno, la vida nos tiene preparados muchas más aventuras.
Yo sé que sí. Muchas gracias por este día.
Compartan este episodio con la gente que más aman y hasta el próximo miércoles. Chau, 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 chau.
Bye.
Bye.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.